De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, un miércoles más aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente, hoy concretamente de nuestra capital. Vamos a darle un pequeño repaso a Huelva, que hablamos de los pueblos, hablamos de los edificios de los pueblos, hablamos de las costumbres de los pueblos, pero muchas veces de Huelva nos pasamos un poquito. Y creo que hoy es el día para recordar muchas cosas, muchos edificios, unos que han desaparecido y que aquí mi compañero Juan Flores pues intentarán recordarlo, y otros que están ahí, pero que muchos de nosotros ni siquiera los conocen. Yo le decía el otro día a un señor viendo la Semana Santa, dice, ¿usted sabe dónde está la casa de las Conchas? Y decía que no, y estábamos frente a ella, frente al Gran Teatro, pero no lo sabía, no lo sabía. Y después, por debajo del Gran Teatro, también había un palacete que hay allí, que fue una clínica, me parece, dental de alguien. Tampoco, es decir, que los tenemos aquí y podemos entrar, es decir, que pues, se pueden entrar por la mañana, ahí en la puerta, una pareja de guardias civiles, pero si tú pides permiso para entrar y ver por lo menos el hall de entrada, y que es muy bonito, te dejan entrar. Hay muchas casas así, no es que tengamos muchos palacios y tengamos muchas cosas, pero sí que tenemos bastantes cositas para poderlas enseñar.
Claro.
Bastantes cositas para poderlas enseñar. Hoy día sí es verdad que aquí en Huelva hay un tren turístico que le da una vueltecita por toda Huelva y le van nombrando cuatro cosas, pero se quedan más de cuatro en el tintero. La gente viene, se van y no se han enterado de lo que es Huelva. Y vamos ahí a recordar esas cositas, algunas de ellas, no todas, porque indudablemente va a ser muy difícil recordarlas a todas, pero intentaremos en recordar algunas.
Claro.
Sobre todo algunas de esas que se han ido y que nos duelen el corazón porque debieron de quedarse por su historia y porque eran emblemas de Huelva, pero la memoria muchas veces nos falla. Yo no voy a culpar a nadie porque todos somos culpables y todos somos inocentes al mismo tiempo. Así que de eso vamos a hablar. Y tenemos un día más, como ya hemos dicho aquí, a nuestro compañero Juan Flores, nuestro director Juan Infante, que buena paliza se ha dado en esta Semana Santa, y afortunadamente una paliza, pero una paliza con un tiempo extraordinario. Y todos hemos disfrutado de esta Semana Santa. Es verdad que hay gente que critica la Semana Santa, no sé por qué. Porque el que es creyente me parece perfecto que vaya a verla, y el que no es creyente que lo mire por el lado positivo, por la cantidad de puestos de trabajo que crea, la cantidad de industria, la cantidad de gente que viene a Huelva. Huelva no se cabía, en Huelva no se cabía en Semana Santa, todos los bares llenos. Pues que le pregunten a esos bares si quieren Semana Santa o no quieren Semana Santa. Yo estoy seguro que esos bares dirían, oye, en lugar de una Semana Santa al año, que me pongan por lo menos tres o cuatro.
No, digo,
Porque es un negocio.
Había muchísima gente, el tiempo nos ha acompañado.
Muchísima claro. Gente acompañando a todas, a todas las hermandades.
Sí.
Hay hermandades que tienen
menos,
arrastran más gente y otras que arrastran menos, eso es lógico. Pero
hermandades que se están formando ahora, algunas.
Yo todas las hermandades que he visto, y desde el domingo hasta el jueves, me fallaron dos por... no llega tiempo, digamos, pero las demás, las que he visto, todas acompañando muchísima gente, muchos penitentes, gente joven también, esos críos pequeñitos que van en medio. Yo no sabía ni cómo se llamaban. Ahí,
yo señor... vi el lunes, yo no lo había visto nunca tampoco, yo vi el lunes Redención,
sí,
que sale del asilo, por lo visto.
Sí.
Bueno, sale de Cristo, está en Cristo Sacerdote, pero sale la procesión, sale desde el asilo de ancianos.
Sí, esta sale una
de... un solo paso, no tiene paso de palio,
no,
¿sabes? Pero precioso.
Y después hay una muy sencilla que sale de aquí de la... mira, por debajo de la Milagrosa, una pequeña ermita que tienen allí, que es un silencio, van con una campanilla.
Claro.
Y de la Capilla de la Esperanza, no me acuerdo el nombre, Juan está mucho más puesto en esto que yo, no sé cómo se llama esa hermandad que sale allá de allí, de la plaza bastante igual, digamos, ¿no? Y... era impresionante la cantidad de gente que había, pero no es silencio total. Digo, ¿cómo es posible que nos tengan a todos callados? Si está, tú entras en una tienda...
¿Dices tú qué día es eso? ¿El lunes?
No sé si fue el lunes o el martes, no sé qué día fue, yo no me acuerdo. Yo he visto
al lado de la plaza está Carvario, ¿no?
Pues Carvario sería seguramente, no sé. Juan, claro, yo no sé. No
sale
sé
de si la calle El Carmen, una de la calle El Carmen o de la calle, esas calles
sí, donde al lado sale, de la plaza. Donde sale La Esperanza, me parece. Esperanza sale de la Plaza Niña.
Exacto.
La plaza, no, es de
Calvario.
Calvario sería entonces.
Además, es una hermandad de silencio.
Silencio total. Increíble, con la cantidad de gente que había allí y no se escuchaba una mosca. ¿Cómo nos han puesto a todos de acuerdo? Sí. Yo es que me acuerdo, y es que cuando va uno a lo mejor, pues, te voy a decir yo, a un banco y hay una cola, pues, hay un ruido allí de mil demonios. Entras en una tienda y hay 10 o 12 personas, el cuchicheo que hay, bueno, con todos los que estábamos allí, no se escuchaba una mosca.
Sí,
no
señor, ese es Carvario, o sea, manda muy buena euro, que yo me parece que el palio es Rocío y Esperanza. Pues, que es la Virgen del Paso.
Yo los nombres no se me quedan muy
bien. Yo antes las conocía todos.
Pero... Yo conozco las tres o cuatro maestros aquí de la Hispanidad, que es impresionante, pues, sobre todo el recorrido que hace esta de aquí de la... Y además esta de aquí de la Hispanidad, lo que hay que reconocer, no solo el recorrido tan enorme que hace, sino que es una hermandad joven.
Claro,
y lleva una cantidad de hermanos tremenda, ¿eh? Sí. Una cantidad de hermanos tremenda, muchísimos hermanos.
Oh, pasión, yo nada más que, yo voy todos los años, nada más que veo la salida, ¿no? En la Plaza San Pedro, luego de allí me retiro, pero iba preciosa. El paso lo llevaban como volando, ¿sabes? Qué bonito.
Había muchísima gente. A mí pasión lo que me ocurre es una cosa, es que me desespero esperando. Yo cuando veo al Cristo y dice mi mujer, vamos a ver ahora a la Virgen, digo, mira, vamos a salir al encuentro a la Virgen, no me pongas aquí porque tarda una hora en pasar,
claro,
la Virgen.
Claro.
Y te duele la pierna.
Yo es muy gracioso porque yo me di cuenta de una cosa. El Cristo sale y cuando va a coger el trocito de cuesta que hay en la derecha de San Pedro,
sí.
Pues claro, el paso pesa muchísimo, bueno, y entonces paran.
Sí.
Paran, y entonces ya luego levantan, inician la bajada de la cuesta y vuelven ya en la calle, sí, a parar delante de la iglesia. Sí. Pero la Virgen no, la Virgen salió desde la puerta de la iglesia y no paró hasta que no llegó a la calle, ¿eh? De una chicotada, ¿eh?
Yo no lo sé, porque yo precisamente la esperé allí en la esquina, ¿eh? Y cuando fui ya había dado la vuelta y venía...
De una tirase, desde la salida de la puerta, pasó por delante de la iglesia, entró en la cuestecilla, bajó y se puso en la calle.
Sí, bueno...
Pues, pasó de categoría, ¿sabes?
No, pues yo la esperé allí, da la vuelta en la espalda...
Ya para bajar Santa Fe.
En la espalda de Hacienda.
Exacto.
Que allí hizo el cambio los costaleros, porque mi hijo lo había sacado, y claro, salió allí.
Muy bonito.
Mucha gente, pero le pasa eso. Es una hermandad muy grande, muchísimos penitentes, y el recorrido es muy corto. Por lo tanto, van muy lentos.
¿Sabes que yo soy el número uno de la hermandad esa?
¿Ya eres el número uno?
Yo soy el número uno de la hermandad.
Yo sabía que estaba en el 2, me parece, pero no.
Se me murió el 2.
Era tu vecino, ¿no?
O sea, se murió el 1. El 2 era
sí,
yo,
sí, sí.
Y se murió, que era mi vecino, además yo vivo en el tercero y él vivía en el segundo, por decirle, Alberto,
sí.
Y se murió Alberto y yo subí al primero.
Ya, bueno, pues ya tenés el número uno.
Claro, yo soy antes, porque en las listas están, yo figuro como del año 46, el año 46.
Pues mi amigo José María Mateo Hernández, creo que tiene que estar también de los primeros.
Claro, yo, pues, él ha estado aquí, lo conozco,
sí.
Ya te digo, yo salía antes todavía del 46, pero ahí hubo unos aleos las primeras cuando
así
se formaron.
Que no llevaban al listado.
Con las relaciones de hermanos y eso, pero yo me acuerdo que yo en el año 43 ya salía en pasión.
era un crío, claro está.
Tenía 13 años.
Ya por eso.
13 años tenía yo.
Pues sí, ya, vamos. Ya es un honor tener el número.
Eso, para mí es un honor, desde luego.
Es un honor. Vamos, que tú vas allí y dices, no, yo quiero ir aquí delante de la Virgen. Tiene usted toda la razón del mundo porque...
Y me sacan.
Mientras que no te pongan unas parihuelas y te lleven a hombro.
No, yo con una silla tengo bastante.
Una silla tengo bastante.
Una silla de ruedas.
Pues sí, la verdad, Juan, que hemos disfrutado de la Semana Santa.
El otro día fue muy gracioso porque me hicieron una pregunta y digo, pues yo no te lo puedo responder, hijo. ¿cuál fue el nombre que le quisieron poner a la Virgen de la Victoria? La del Polvorín. Fíjate tú. Porque yo leí que esa Virgen era de los años 50.
Bueno, esa fue la que se quemó, ¿no?
La que se quemó. Sí. Se quemó, pero se quemó en los años 56 o por ahí se quemó. La Virgen en la bajada de San Cristóbal. Sí. Y entonces digo, pues no te lo puedo decir. Entonces él estaba entrando y me dice, a esa Virgen le quisieron poner la Virgen del Perpetuo Socorro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pero, y dice, pero claro, como esa hermandad se fundó en el año 39, que yo eso no lo sabía, que era tan antigua. Fíjate tú, en el 39. Y entonces, y claro,
hay
pusieron
que son de antes, ¿eh?
Nuestra Señora de la Victoria, pero la Victoria de,
sí,
del régimen.
No, pero es que hay algunas hermandades que son más antiguas todavía, ¿no?
Pues claro.
Porque la de Pasión, hay documentos antiquísimos.
Claro, aquí yo creo que la más antigua de Huelva deben de ser los judíos de la Merced, Nazareno.
Bueno, yo tengo el libro este que ha hecho
el librito ahí vienen las fechas de fundación y eso.
No, pero el libro que edita todos los años el ayuntamiento, que por cierto, yo no sé si fuiste a coger o mandaste a coger el libro ese, que cola, Dios mío.
Claro, pero la guía del año, ¿no?
La que hace de Semana Santa y la hacen todos los años.
Claro, yo la tengo. Y ahí te vienen las fundaciones, las esculturas, los autores de las esculturas, lo que estrena, todo, sí. Vienen los datos su itinerario. Sí, señor.
Ha sido, bueno, a ver si es posible que podamos disfrutar de Semana Santa otro año exactamente igual que esta.
Hombre.
Pero que después venga agua, ¿eh? Que el agua hace falta.
Es que, claro, es que hacía muchos años que no se disfrutaba una Semana Santa como esta, ¿eh? Hacía muchos años, ¿eh?
Muchísimo. Hacía muchos años que no se disfrutaba. Hemos tenido años que sí que ha pasado sin caer mucha agua o no cayendo ninguna, pero con un tiempo más o menos frío, con nubes, con miedo de que pueda caer algo.
Pues yo lo del número mío yo lo ignoraba, pero un día fuimos a un sitio allí en la calle La Fuente, sí. y fuimos a casa de una amiga mía que tenía allí una casa antigua que la han caído ya. Con un bar y todo eso, y fuimos a ver unas cosas del bar, por si me hacían para que yo las tenga en Santa Eulalia. me regaló un botellero de bar de esos grandes. Y estando allí llegó un hombre a pedirle permiso a ver si podía poner allí el nacimiento de San Pedro. Y entonces Ana le dijo, mire usted, esto está abandonado, la instalación está muy mala, me da miedo no vayamos a provocar un incendio o cualquier caso. Entonces yo hablando con el hombre digo, dice, yo soy el que lleva administrativo de Pasión y eso que tienen aquí la oficina. Y digo, ah, aquí está la oficina de Pasión ahora, pues yo soy hermano de Pasión también. Ah, ¿usted también es hermano de Pasión? Sí. ¿Y puede ir con usted ahora y para ver dónde estoy yo? Y entonces empieza el hombre a abrir, ¿cómo se llama usted? Digo, yo Juan Flores Sánchez. Y a veces el hombre abre el libro así, ¿y por qué? Y digo, uy, eso hace muchísimos años. Digo, pues voy a empezar por el delante. Y pronto el hombre dice, pone, ¿es usted el número dos? Me dijo aquel, todavía no se había muerto Alberto, sí, pobrecito. Claro. Y digo, ah, sí, pues soy yo, Juan Flores Sánchez, el año 46. Y el primero digo, y ese es vecino mío, Alberto es vecino mío. Y luego Alberto se murió, hace ya dos o tres años se murió, por eso yo, y entonces yo, el número uno, de Pasión.
Bueno, vamos a hablar ahora de los edificios de Huelva.
Vamos allá.
Vamos a ver.
Pues ya digo, yo, como habíamos hablado de eso, esta mañana, esto lo copié yo esta mañana, que por cierto se me ha atascado el impresor, menos mal que lo terminé, porque se me pone, el cartel de la impresora se pone en el escritorio, y yo no lo sé quitar de allí, porque no me deja, le doy a la flechita colorada, para eliminarlo y no me hace caso. Digo, no, quédate ahí que a mí no me molesta. Y entonces vi este artículo y es de una señora, esto lo ha escrito una tal Elena Yompar como artículo de prensa. Pero la que mueve todo esto es una arquitecta que se llama Alicia de Navascués. Alicia de Navascués. Y entonces es muy bonito porque te hace una clasificación de todo lo que hay relacionado con los edificios de Huelva. Las asociaciones, quién lleva eso, en fin. Y luego lo va dividiendo como un P1, un P2 y un P3. Entonces los de P1 son los edificios que no van a desaparecer, como puede ser la catedral, puede ser la iglesia de San Pedro, el ayuntamiento, esos son todos los que se llaman P1.
Que eso están protegidos.
Pues, claro, eso no se puede decir, pues, mañana vamos a caer el ayuntamiento, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero sin embargo, Hacienda, el edificio de Hacienda que está frente al ayuntamiento, sí, que era un P1, como dejó de ser Hacienda, pues ha pasado al P2, porque ahora va a sufrir una remodelación.
Sí,
creo. Entonces que entra en el P2. No. Y luego están los del P3, que son el montón de casas que hay en Huelva, que tú lo lees en la prensa. Pues la casa número tal de la calle tal está declarada en ruina y tal, eso, el ayuntamiento quiere que se conserve. Tal, ya, y esos son los P3.
Que se conserve la fachada, ¿no?
Bueno, que se conserve algo, pero claro, es que conservado hoy día... ¿Tú te acuerdas en la calle Concepción los años que ha estado una estructura metálica aguantando una facha?
Sí,
¿te acuerdas?
Muchísimos años.
Hasta muchísimos años. Fíjate tú que eso es poner en el suelo un sistema de hierro,
sí, para que
no y vaya. Ahora abrochar la facha para tú puedes caer todo el interior.
Sí,
y
sí,
ahora no. Construir el interior y luego adosarla a la nueva construcción. Eso tiene tomate, ¿no? Sí,
bueno, también... al final de la calle, bueno, de la calle Palacio, que hay unos restos arqueológicos allí que se ven por una cristalera, hay un comercio. Eso creo que se vino abajo todo, pero la fachada la han conservado porque se ha hecho exactamente igual, me parece.
Pero tú te refieres ya al número uno de...
el que está frente al banco.
¿De la Seña? ¿De la calle Seña?
Bueno, la calle ya Pérez Carasa, me parece que
Pérez Carasa, que se llama ahora.
Sí.
Pero eso es la calle Pérez Carasa.
Sí.
Eso es lo que nosotros hemos conocido toda la vida en Huelva como los madrileños.
Exacto. Pero esa fachada...
Entonces, esa fachada...
Se cayó y se...
No.
Esa, creo que se levantó exactamente
esa
igual.
Esa fachada la han remodelado. La han remodelado, la han limpiado, tal y cual, pero lo que por lo visto han metido la pata es que el herraje del edificio lo han cambiado. Y entonces el edificio ha cambiado de fisonomía. Porque lo bonito que tenía ese edificio eran los herrajes y los cierres metálicos. Y por lo visto eso, ese es donde, eso se llama aquí el edificio ahora, Esfera.
Esfera, sí, en comercio se llama Esfera, sí.
¿No?
Sí, Esfera.
Yo creí que
se había conservado, además me parece que se había caído y después levantado exactamente igual.
No, el edificio caerse no se cayó, pero se remodeló, pero la fachada sí se remodeló de tal manera que los herrajes antiguos desaparecieron. Y ya no hacen juego con la fachada.
Sí.
E incluso luego los restos arqueológicos que están bajo cristal en la entrada, dice, eso ni se ve ni nada.
Allí la gente entra a comprar y eso lo de... Pero bueno, por lo menos están allí conservados.
Sí, por supuesto. Eso hay otros, me parece, en el edificio que estaba donde estaba el colegio francés. También hay otra zona donde tú puedes ver los restos de unos edificios romanos que hay debajo.
Bueno, y en la ermita de la Soledad también creo que hay así restos.
Sí, que la ermita de la Soledad era un panteón de los nobles de Huelva de aquellos años.
Ya. Quedan restos también.
Sí.
Y donde está la estatua de Colón nueva, porque diremos que la Colón aquí es la de la Punta del Cebo, pero
el monumento
a la fe.
A Colón, mucho cuidado porque la gente se enfada cuando dice eso.
Es que aquí le cambian los nombres y ya está.
Sí,
bueno,
el de la Plaza de la Monja es el monumento de Colón.
De Colón. Pero es que ahí quiero recordar que también había restos arqueológicos, me parece.
Bueno,
que se han tapado.
No hay debajo, sino los ha habido en la misma Plaza de las Monjas. La misma Plaza de las Monjas ha habido restos arqueológicos que los exploraron y los volvieron a cubrir con su tierra y con arena y eso, y están ahí en calidad de espera. En calidad de espera. Lo que había donde está Colón ahora adelante era una célebre fuente que tan discutida es aquí en Huelva, ¿no?
Sí.
Que es la Fuente Magna.
Estaba, bueno,
tú la conociste, ¿no?
Yo llegué en el año 58, creo, no me acuerdo muy bien de eso.
Sí, en el año 58 la fuente existía.
Sí, pero todavía.
Me parece que sí,
Pero para mí pasaba desapercibido, yo eso no le prestaba atención porque...
Y es una fuente, por ejemplo, que yo por Facebook me entero de estas cosas, ¿no? Porque aquí, claro, la gente protesta mucho de eso. Es un huevo, una pena, porque todos lo caen, todos lo tiran, todos lo traen igual. Y yo me acuerdo de esa fuente porque yo la vi labrar. Cuando se inició la Gran Vía, cuando se inició la Gran Vía y empezó a aparecer, se cayeron la parte frontal de la Plaza de las Monjas. ¿Comprende? Sí. La que venía desde la calle Vázquez López y de la calle Las Monjas, ¿no?
Sí.
Y ese frontal se cayó entero y se empezó allí
la Gran Vía.
Bueno, pues entonces se empezó a hacer ahí la Fuente Magna. Yo me acuerdo que íbamos nosotros para el colegio, para el colegio francés, yo pasaba todos los días por allí y estaban, en Facebook lo he puesto yo, estos días, estaban unos canteros de Murcia.
Haciéndola.
Y entonces, cuando nos acercamos nosotros a verlo,
en los años 40, más o menos.
41 más bien, 41 o 42, una cosa así. Labrando las piedras de esa fuente, el granito lo labraban allí, ¿sabes? Y yo me acuerdo que nos acercamos y se ponía el murciano, se ponía, apartarse un poco, a ver si eso va a saltar una esquela al ojo o algo así, y ellos con sus gafas puestas, con otra, y me acuerdo que le preguntábamos nosotros y eran de Murcia, ¿sabes? Luego la fuente, toda de granito, a mí me gustaba mucho, a mí personalmente me gustaba. Luego le hicieron delante como una especie de estanque, sí, donde pusieron unos tritones grandes que no eran de granito, eran así de marmóreos blancos, más feos quizás, y dos jarrones grandes así de ese mismo material. Y un buen día, yo no sé, pero puede ser ya por esa fecha quizás, de los años 50, que un día cogieron y se la cepillaron. Y lo único que subsiste de eso son los tritones, los dos peces tritones, esos que están en el cementerio de la Soledad.
Aquí cuando se quita una cosa se lleva al cementerio, porque la farola de que está delante de la Concepción creo que también fue al cementerio, ¿no?
Sí, bueno, eso es otra cosa, porque de eso vamos, yo porque tengo una no lo conozco personalmente, pero es uno de los mejores tíos que escribe en Facebook, ¿sabes? Está documentado y tú le puedes preguntar lo que tú quieras, de Huelva. Y entonces un día, eso no se llaman faroles, se llaman candelabros.
Candelabros, sí.
Bueno, pues un día le pregunté yo, le llaman aquí el candelabro itinerante.
Sí, claro, porque están dos o tres sitios.
Pero digo yo, Rafael, ¿y cómo puedo? Dice, es que hay dos.
¿Aquí hay dos?
Es que eran dos los candelabros, ¿sabes?
¿Dónde está el otro?
No, yo no sé ahora el otro. Ahora nada más que queda el de la calle Concepción. El de la que está otra, pero que había estado antes en la calle Concepción en el mismo sitio, ¿eh?
Sí, sí, yo sé que...
Pero luego estuvo ese candelabro hasta, por ejemplo, en la plaza de San Pedro. Ha estado en la plaza de San Pedro y ha estado delante del cementerio de San Sebastián.
Ah, aquí en la...
antiguo.
Sí.
En la calle, cuando terminaba la calle de San Sebastián.
Donde están los, digamos, frente a los bomberos, más o menos. Por aquí, cerca de los bomberos, claro.
Claro, claro. Los bomberos. Donde terminaba, donde estaba la puerta del cementerio, delante sí, había una especie de placita. Y allí estaba...
terminaba la calle San Sebastián.
Pero claro, esos candelabros, los mismos iban por un sitio y para otro.
Sí, que la calle esa sí la conocí yo, me acuerdo de ella, claro, porque al final de la calle...
Había una donde se vendían semillas y...
Exacto, de eso me acuerdo yo.
¿Te acuerdas?
De eso me acuerdo.
Claro,
claro. Me acordaba porque esa calle es la que pasábamos para venir a los huertos muchas veces a comernos las lechugas con el rebujo.
Exactamente, exactamente.
Que aquello era precioso.
Aquí hay otro candelabro muy interesante, que nosotros lo hablamos mucho de él en nuestra reunión, que es el de la cinta. El candelabro de la cinta, que es precioso, que por cierto lo han asaltado y lo han robado o algo así, a alguna zona. Bueno, pues ese también es un candelabro, pero vamos, ese candelabro estuvo siempre puesto en la placeta.
¿En la placeta?
En la placeta.
¿Pero en el centro?
En el centro de la placeta. Yo no lo he conocido,
no,
en la placeta.
Yo tampoco, porque yo no lo he conocido. Yo en la placeta lo que he conocido era un redondillo donde se ponía el guardia,
claro,
de tráfico.
Un policía. Pero este candelabro vino, estuvo en la placeta. Pero fíjese, hará años de eso, que en ese candelabro se amarraban las barcas.
Cuando el brazo del mar que entraba para ahí.
Y este tú. No, y ese es el que está en la cinta ahora, que es precioso, ¿eh?
Que el rincón, dicho de paso, hay un rincón en la cinta que es precioso, ¿eh? A mano derecha, conforme entra, que a muchos de nosotros pasa desapercibido, porque visitamos todos, pero no vamos a verlo. Son rincones que merecía la pena y a dar un paseo.
Claro, en ese jardín de la derecha de la cinta, sí, tú entras y hay allí una pieza de Huelva que estaba en la calle del Puerto. La calle del Puerto, cuando tú vas al Paseo Chocolate... El Paseo Santa Fe, sí, o sí, el sí, chocolate, y ves la fachada de enfrente de la calle El Puerto, sí. Allí había una casa que tenía una ventana de tipo de estos que tienen la columna central, sí, de ladrillo, preciosa, y eso se sacó entero y se depositó, estuvo muchísimos años metido en un cajón en la cinta. Es lo que se llama un ajimez,
yeah.
Un ajimez, que es una cosa de tipo mudéjar o algo así. Y ese está en la cinta ahora, que ya está descubierto.
¿Qué había, nada más que ese o había más?
Aquí en Huelva ese.
No, porque ese edificio lo hizo, que ya ha muerto, Antonio Martín. No sé, el constructor.
El edificio de la...
Que estaba ese...
Un edificio de ladrillo colorado.
Sí, frente por frente. Claro,
Ahí estaba ese edificio. Sí.
Pues, pero eso se quedó ahí en la puerta, que por poco se cae, un montón de tiempo, porque no lo medían.
Claro, y luego, o sea, se cortó, vino una grúa, lo cogió entero, lo metieron en un cajón, con un herraje, y se lo llevaron a la cinta. Y en la cinta, nosotros íbamos a verla, a ver si la habían sacado ya. Sí. Y estuvo muchísimos años metido en el cajón. Y ya creo yo que está sacado.
Pues ese, por poco no va a la basura, ¿eh?
Claro.
Porque el constructor, dijeron, eso no se puede tocar. Pero claro, el constructor tenía que terminar el edificio. Pues esto se va al garete.
Sí.
Ya después lo llevaré.
Ahora que tú nombras eso, me acuerdo del día que estuvo aquí el museo.
Ah, sí, Pablo.
Y entonces yo le dije que yo había encontrado muchísimas cosas. Cuando yo iba con mi hijo Emilio, con nuestro taburete, nuestro cubo de agua y nuestro palustre, a donde descargaban los camiones en la pista de las obras. Y allí buscábamos y nos encontrábamos cosillas. Y entonces me acuerdo que él me dijo, pues tenías que haber dado ya tu noticia de eso al museo. Claro, yo fui prudente y digo, pero digo yo un día. Cuando le pregunto a mucha gente, ¿tú conoces el paseo de donde va la caída, lo que se llama el Paseo de la Esperanza?
Sí.
El Jardín de la Esperanza, donde estaban los colegios de la Esperanza antes.
Sí.
¿Tú no has visto que hay unos bloques allí para sentarse? Pero unos bloques de piedra de esas, de tipo... Esa piedra le llaman, por Cádiz, eso le llaman piedra ostionera, porque parece que está hecha con cosas del mar. Pero es un granito flojo. Bueno, pues ese granito flojo, cuando yo buscaba por los basureros de Huelva, las descargas de los camiones, esas piedras estaban tiradas en el Molino de la Vega.
Sí, se han tirado, y pues, como muchos ayuntamientos cuando se han renovado.
En el Molino de la Vega, y luego un buen día, yo no sé con quién hablé yo, y las vi aparecer como para conservarlas, y están en el Paseo de la Esperanza, en el Jardín de la Esperanza, en la cuesta... que se llama la cuesta de ahora, se llama Jesús de las Tres Caídas, no se llama eso,
Cabrilla
Paisajista,
sí,
que
la paisajista es Las Tres Caídas.
Las Tres Caídas se llaman
Las Tres Caídas.
Exacto.
Las Tres Caídas.
Pues digo, fíjate tú.
Sí, no,
y aquellos que ellos, ¿por qué no denunciaron?
Pues oye, hay quien ha ido a escarbar y a llevarse para vender,
no,
bien, vale. Pero
no
hay quien han ido a los basureros estos que iban a
robar
y han salvado mucho patrimonio.
Yo tengo piezas que yo te podría decir que son algunas únicas en Huelva, que me las he encontrado yo ahí. Se las he dado a un arqueólogo de Huelva para su estudio. Y la perdí. Pero me la he encontrado publicada en un libro de Huelva.
Vale.
Y le digo a Emilio, ¿te acuerdas de la...? Dice, claro, si se le nota todavía el amarillito que lo pegamos con Supergen.
Bueno,
hablando de los edificios como estamos, pues podemos comentar alguno de los desaparecidos.
De los
edificios desaparecidos. De los edificios que van a desaparecer, según dicen, y de los edificios que se conservan, muchos que se conservan todavía, y algunos, como tú muy bien dices, son instituciones las que los ocupan hoy, donde tú puedes tener acceso para ver tú el patio, la entrada, la escalera y todas esas cosas. Como pasa, por ejemplo, con esas casas que tú has nombrado de la calle Vázquez López, las dos, una de la de don Ildefonso Zarzamora, que era un dentista, y la de su primo enfrente, de Andrés de Mora, que es otro palacete, y frente a la de Las Conchas, que también era dentista, don Álvaro.
Sí. en la calle Rico también, a media calle...
En la calle Rico está el círculo, que es una casa...
Y por bajo del círculo, cuando está la calle Hernán Cortés, un poquito más abajo también hay un edificio muy bonito,
lo que es hoy la clínica de San de Fruto,
no,
lo que es hoy día lo de la música.
Exacto, una cosa
exacto.
Es...
Esas son casas para verse. Sí. Y por encima...
Sí, hola, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hombre, Pedro, buenas tardes.
Pedro del Norte.
Sí, yo tengo unos versos que digo, me mandaron al norte y siendo yo del sur profundo, o sea que trabajo me va a costar adaptarme. Bueno, pues mira, yo unas cosillas que, Juan, que tú estás siempre muy al corriente de todo esto, observo con cierta sorpresa que cuando hablan de Huelva, hoy de la provincia es reconocida como tal en 1833, como tú bien sabes.
Sí, claro, como la Huelva como provincia.
Eso
sí,
es. Sí. Sin embargo, la ciudad solamente se le concede el título de ciudad en 1876, es decir, 33 años después.
Pues es probable que sí. Yo no lo sé, yo no lo sé. ¿Quién le concedió el título de ciudad a Huelva?
Yo tampoco, no lo sé, no lo sé.
No lo sabe, ¿no?
No.
Huelva es, o sea, en los repartos de provinciales, sí. ¿Sabe? Huelva me parece que es de 1833.
Exacto. De la ley Burgos, ¿no?
No lo sé, yo, porque había por lo visto unos proyectos, sí. Unos proyectos de José I, el hermano de Napoleón que fue rey de España.
El Pepe Botella.
Pepe Botella. Y entonces sí. Había por lo visto unos proyectos anteriores, sí, donde sí. Ya soy. Y luego aquí, ya cuando se concretó por fin la parte que le debía de corresponder a Huelva, porque Huelva pretendía subir hacia Badajoz y Sevilla tal y cual, ya sí. Se quedó. Algunos pueblos de Badajoz bajaron a Huelva, como sí. Son Arroyomolino y Cala y eso, que eran de Huelva, sí, ¿sabes? Sí. Y luego nosotros, por ejemplo, le dimos a Sevilla Carrión de los Céspedes, me parece que se le dio a Sevilla, y, en fin, el lío ese. Sí, pero sí. Lo que yo no sabía es que Huelva había sido nombrada ciudad en 1876.
33 años después de haber sido considerada una provincia independiente de Sevilla, de la de Sevilla.
Que 1876 es con Isabel II, ¿no?
Sí. Isabel II, ¿no la derrocaron en 1868?
Exacto, fue derrocada en el 68. O sea que en el 73 le faltaría, estaba la regencia de María Cristina.
María Cristina, sí.
Exactamente, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, yo.
Muy bien. Luego me está mirando también, claro, esto no, como no, con el internet lo consultas todo, que las raíces étnicas de Huelva es tartésica.
Claro. Pero, hombre, ¿sí? Quiero decir, bueno, nosotros los que vivimos aquí ahora, no creo que tengamos mucho de Tarteso, pero vamos.
No, quiero decir, puede venir pero mucho.
La cuestión geográfica y puede ser que como natural que la raza mantenga, la etnia la mantiene, ¿no?
Sí, sí.
Pues entonces, ten en cuenta que Tarteso no solamente es la zona de Huelva, Tarteso llegaba hasta Cáceres, ¿eh?
Sí, sí.
Y
sí,
llegaba hasta casi Murcia, ¿eh?
Acaban de descubrir ahora una ciudad en unas excavaciones en Zalamea, no me acuerdo cómo se llama.
De la Serena o alguna de esas, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Es que en la zona de Badajoz hay unas cosas fabulosas que son tartésicas, como le pasa a Cancho Roano y eso, ¿no?
Ahí.
Son unos sitios de culto. Son sitios de culto, porque además es probable que esté ahí por lo siguiente, porque era la zona donde se iba por el estaño.
Sí.
¿Comprende? Aquí había cobre, pero no había estaño. Y entonces en el norte de España, hacia la zona de Galicia, y sobre todo que incluso hay quien dice que el estaño venía de Inglaterra, de las casiterides, ¿sabe? Por eso el mineral de estaño se llama casiterita, ¿no?
Casiterita.
Y entonces esa ruta era hoy día se sigue llamando la ruta de la plata. Pero en verdad la ruta de la plata es una confusión.
Sí,
porque la vía de la plata, nosotros no subíamos plata, nosotros íbamos por estaño y bajábamos para pa alearlo con el cobre para hacer bronce, ¿comprende?
Sí.
Pero la palabra plata ha salido, por lo visto, de una palabra árabe que significaba la vía abalata, que significaba el camino empedrado. Y era una calzada antigua romana que los árabes también la conservaron. ¿Comprende?
Sí, sí. Y luego, como otra curiosidad, ya hablando ya de los tartesos, es que hubo un río que se llamaba Río Tarteso, que después se llamó Betis,
sí,
los romanos,
sí.
El Oleum Flumen, que era río de aceite.
Sí, sí, sí.
Y bueno, posteriormente, luego el Guadalquivir, por los árabes, el Río Grande.
Exacto. Es muy gracioso, Pedro, porque sí. Hoy en día, por ejemplo, tú ves las palabras el río Guadiana, ¿no? Y el río Guadalquivir, ¿no?
Sí.
Entonces, si tú te pones a separar la palabra río de Wat, que significa en árabe río.
Río.
Y Ana, que no sabemos lo que significa. No sabemos lo que significa, yo tengo mi criterio y yo creo que significa como agua o algo así, ¿no? Es como si dijeras tú, el río, agua. Y el Guadalquivir, que los árabes le llamaban Guadalquivir, que quería decir el río grande.
Grande, el río grande.
Entonces cuando nombramos hoy el río Guadalquivir decimos, el río grande. Claro. Y entonces lo que se llama el río, porque eso, y esos ríos, ese río, sobre todo el Guadalquivir, era el que se le conocía con el nombre del río de Tarteso.
Sí, porque
luego el Odiel y el Tinto se llamaban Urium, uno, y el otro se llamaba, creo que era Luxia o algo así. Los más pequeños, ¿comprendes?
¿Cuándo te vas a poner a escribir todas esas cosas? Y no las dejas escritas.
Yo creo que debía de escribir, ¿verdad, Pedro, que debía de escribirla?
Hombre que sí.
Es muy bonito, es que el tema Tarteso es un tema que apasiona a cualquiera, ¿sabes?
Sí.
Aquí tuvimos a un oriundo andaluz que está en Barcelona y nos estuvo hablando de Tarteso.
Exactamente. Es un tema que ilusiona a cualquiera por lo desconocido.
Efectivamente. Además, tú sabes que desapareció sin dejar rastro.
Hay unas teorías que cuando se habla, por ejemplo, de esa isla de Platón, la Atlántida.
Sí.
La Atlántida, Platón, que escribió sobre ella y eso, y hay algunos autores que si quieren inclinar hacia una isla que había frente a San Vicente, a donde está la zona de los maremotos y de los terremotos.
Sí.
¿Comprende? Y que en un momento determinado, bueno, estas son teorías y elucubraciones un poco, ¿no?
Sí.
Y entonces en un momento, un día, se habló de la catástrofe que hizo que la Atlántida desapareciera.
Sí.
Y entonces los expertos dicen que las puntas de las Azores, las Islas Azores, las Islas Canarias y esas islas son las puntas de aquella gran isla. Fíjate tú, y que la gente de esa gran isla, la que se salvó, tú dices, se hará de eso años, hay la teoría de que esa gente fueron las que por el norte de África llegaron a Egipto y comenzaron la cultura de Egipto. Tú fíjate bien, pero claro, eso se remonta ya al origen de los tiempos, ¿eh?
Creo que 3.000 años antes
mucho más, claro.
Sí.
Las pirámides están construyendo hace 4.000 años, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero claro, fue una cultura muy adelantada. Al mismo tiempo en Huelva, en el Pozuelo, en Zalamea, se están haciendo los dórmenes. Pero claro, la cultura nuestra estaba un poco más, la parte nuestra estaba un poco más atrasada culturalmente, ¿comprende?
Juan,
por eso te digo que hay...
¿Cómo era posible que estuvieran haciendo pirámides aquí en Egipto y después en América del Sur, México y eso, también existieran las pirámides similares y eso?
Porque el mundo es redondo, como decía el mundo es redondo. Y es curioso porque esas palabras que nosotros hoy día nombramos, la misma palabra Onuba quiere decir algo del agua. Y como es Osonova, que es la ciudad de Faro en Portugal, pero que te vas a América y hay tribus en Norteamérica que son los Manitoba. Terminan lo mismo en Ova. Lo cual quiere decir que esa palabra es una palabra arcaica que circuló por el mundo.
Sí, pero ¿cómo pasó de Europa a América o de América a Europa?
Pues pasó de África a Europa y de Europa luego a Asia y de Asia a América, porque ellos pasaron por el estrecho de Bering cuando poblaron América.
No dejes
bueno, que vamos, empezamos otra vez porque esto es la pescadilla que se coge la cola. Pero ¿dónde empezó entonces? ¿Empezamos en Europa?
La vida dice que empezó en África.
Sí, yo he leído que sí, que podría empezar en África.
La vida dicen que empezó, y entonces a través de los estrechos, el Sinaí, donde está el canal de Suez, el estrecho de Gibraltar y eso, empezaron a colonizar Europa y se extendieron hacia la derecha.
Sí, pero el estrecho de Gibraltar, el otro día estuve yo viendo un reportaje, también, digamos, en teoría.
Imaginario.
Sí, yo creo que en teoría, que el estrecho de Gibraltar estaba pegado a Europa, y que cuando se aplastó es cuando se llenó todo eso, es decir, que quedó,
claro, quedó se hablaba
lo que es el Mediterráneo era todo
un valle, se habla de eso, de que el diluvio es precisamente, el diluvio de la Biblia es la rotura del estrecho de Gibraltar.
Sí.
yo creo una cosa, Juan, y es que si por ejemplo pudiéramos coger todos los continentes y convertirlo como si fueran una pieza de puzzle, sí, África encajaría bien en América del Sur.
Por supuesto, Pedro, pero ten en cuenta que si eso tú coges un mapa, búscate en el ordenador, búscate la palabra Pangea. La Pangea. Entonces, en la Pangea tú ves a América unida a nuestros continentes.
Sí, sí, sí.
O sea, todo va encajando poco a poco. África está encajando en el Mediterráneo, el otro está eso, la punta de África encarga en una zona de América, porque eso se llamaba la Pangea, el todo. El Pangea, sí. La Pangea era el todo lo que había de eso, lo demás era agua.
Fue un supercontinente, ¿no?
Era un supercontinente, exactamente.
Al final de del Paleozoico, me parece que,
exacto,
¿no?
Porque claro, sí. Tú lo lees y luego tú, cada uno lo interpretamos de nuestra manera. Unos somos más vehementes, otros somos más... Pero vamos, la idea es esa.
¿Y no pudo ser también algún meteorito que se terminara con muchas de estas cosas?
Los ha habido también, claro, pero eso ya, pues, si de ahí nos vamos a pasar a cómo se forma el mundo, ya eso, compañeros, eso para los expertos.
Bueno, os dejo que seguís hablando de nuestra...
Un abrazo, Pedro.
Bueno,
Pedro,
igualmente.
Pedro, muchísimas gracias por tu llamada.
Y es un placer.
Oye, Pedro.
Dime.
Que estamos en el tiempo de las habas, tendrás poleo para las habas, ¿no?
Claro.
Aquí me va saliendo ahora el poleo.
¿Sí?
Ahora va saliendo, un poquito, y no mucho.
No, vale, por mi pueblo hay poleo a base de bien, ¿eh?
Qué rico.
Pero no se puede coger.
Bueno, se puede segar.
Ah.
Se puede segar.
Vale, vale.
Y si lo tenemos sembrado en nuestra finca, tampoco nos lo pueden prohibir, digo yo.
Claro que no, hombre, una cosa que tú tienes para tu uso.
Claro.
Mira, cuando sacan leyes, mira, ahí está, tú sabes que está la ley. No tiene nada que ver, no hay relación entre una cosa y otra. Tú sabes que tú pones tú tienes una lonja y le pones una placa de autorizada del paso. Sí. Para entrar en tu lonja, ¿no? Y pones una placa de esa que pagas un importe al ayuntamiento, vamos.
Sí, sí.
Pues tú no puedes aparcar delante. Y es tuya.
Sí, es tuya.
No, tienes tú que puedes entrar y salir.
No, pero puedes pagar otro impuesto para que puedas aparcar en la puerta, en tu coche, porque eres tú y puedes después poner un coche en tu puerta, siempre y cuando que tengas otro permiso.
Ah, bueno,
pero eso es lo que se llama un doble vado,
el del garaje y el de la puerta.
Exacto.
Porque si no tienes el de la puerta, tú no puedes aparcar.
Exactamente.
No, es que yo digo el del garaje, el que tengas en el garaje, que lo tienes al lado, yo te digo porque aquí hay, yo lo tengo que sacar. Y mal, porque lo he sacado y después conseguí que el alcalde me pintara la acera, el bordillo amarillo, para que no aparcara a nadie. Digo, sí, ahora que me ha sacado 65 euros.
Pues te voy a decir una cosa, Pedro.
Dime.
Mira, el pedacillo de tierra que tengo allí en mi pueblo,
sí.
Hay un sobrino que es el que entra allí con 4 ovejas que tiene, 2 cochinos y 2 mulos y demás, ¿no? Y digo, oye, tú te encargas aquí de... Y ahora ha salido mucha hierba. Y tiene que, lo va a labrar por los lados para hacer una especie de cortafuegos. Si pasa alguien por el camino, tiene una cerilla, aquello sale ardiendo. Hay que pedir un permiso, fotocopia de carnet y un montón de jaleo.
Pero si hasta para coger jara, yo me acuerdo la última vez que estuve ahí en el cerro, para ir por jara, lo comenté en el lugar del pensionista, digo, hoy me he ido a por unas pocas jara para encender la candela aquí, dice.
Pues tiene que pedir un permiso.
Como te vea el guarda forestal brasileño.
digo.
Pero es que, además, si empiezas a pedir permiso, y resulta que a lo mejor, cuando puedes labrarlo, oye, mira, que ha venido el vecino y trae aquí un tractor, lo había labrado, y no, pues, como no tengas el permiso, te pueden multar.
Claro.
Pero bueno.
Sacar dinero.
Vale, muy bien, pues que me lo sacan a primero de año y que pueda hacerlo ya tranquilamente. Y el poleo, sí, es verdad que no se puede coger poleo, según tengo entendido. Pero mira, un momentito, ¿quién me lo siembra a mí en mi finca? ¿Yo no lo puedo coger?
Sí, eso no.
¿Y quién lo traslada de un barranco a otro? Porque a lo mejor es un barranco donde se cría mucho poleo, pero si te cae una tromba de agua no queda allí ni rastro.
Claro.
Y al año siguiente no hay ni siquiera poleo. Si yo no tengo una reserva y lo pongo y lo vuelvo a plantar, desaparece por completo.
Sí, mira,
así que hay que decirle muchas veces a los ecologistas esto. Oye, un momentito, ¿tú vienes a sembrarlo cuando no hay poleo? Porque yo tengo en mi casa dos o tres macetas con poleo. La tengo para mi uso, sí, pero sí. Si me necesitara ir a llevarlo a la finca porque me queda con ellos, tengo semillas para echarlas por allí.
Claro, claro.
Mira, yo me recuerdo, vivía todavía mi padre ahí en el cerro. Yo me acuerdo que teníamos unos cochinos y los cochinos se escaparon al cercado y se metieron entre las habas a comerse la hierba. Y lo pilló el Guardia Civil y nos multó. Dice, es que ahí, pero es que eso es mío. Dice, sí, pero es que ese es un alimento, las habas, no sé qué rollo metió. Y le dije a mi padre, pero ¿tú has visto alguna vez un cochino comer haba verde?
Claro.
Que tenía que multarte y ya está ahí el cochino. Había que multar el cochino y ya se acabó.
Bueno.
Pedro, muchísimas gracias.
Adiós, Pedro.
Bueno, venga. Vamos a ver, hemos hablado aquí de algunos edificios, sí, Juan.
Yo te he recogido aquí una lista de los desaparecidos.
De los desaparecidos. ¿Cuáles son los que han desaparecido?
Mira,
que
yo tengo...
Para
ponernos a llorar. ¿Te acuerdas del castillo?
El castillo.
Una guardería que había ahí en la zona de... que ahora es por la universidad, más o menos.
Ah, sí, sí, sí.
El castillo era de un inglés, de Mr. Rowan.
Sí, ¿sabes? De ese sí me acuerdo yo.
Y luego se hizo una guardería allí, la guardería del castillo. Y luego era propiedad de...
No me acordaba siquiera de eso.
Sí, ¿sí? Del castillo, muy bonito. Ese desapareció. La casa de los Garrochos.
Eso es allí cerca de la...
En la calle La Fuente.
Sí, sí.
Allí estuvo el Colegio Colón, de los chicos, de los más jovencillos, los más niños. Y esa casa era una casa de... Una casa del siglo XVII.
Señoría, ahí lucharon mucho, Hierro luchó mucho por esa casa.
Claro, pero esa casa...
El escudo creo que está también...
Está en la cinta, se conserva el escudo, se conserva la cinta. Sí. Y esa casa, los bajos, estaba la intendencia militar, en los bajos. Y en los altos estaba el Colegio Colón, de los niños. Porque el de los mayores entonces en aquel tiempo estaba en la calle Isasperá.
Sí.
El de los niños. Luego ya se unieron y se fueron a la calle San Andrés. Que es donde, por debajo de que yo ese edificio, le han caído también, creo yo, ¿no? El Colegio Colón Antiguo. De la calle San Andrés, al lado del Colegio Francés.
Yo creo que allí no queda nada.
Yo creo que ya no existe ese colegio tampoco. Bueno, pues ese fue una gran casa de luego. Otra casa era, que yo me parece que se llamaba la Casa de los Trianes, en la calle El Puerto, que fue donde estuvo la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil en la calle El Puerto.
Sí,
que tú entrabas y tenía un pozo en el patio en el centro.
Yo me acuerdo del cuartel de la Guardia Civil en la calle El Puerto, pero no soy capaz de meterme el edificio.
Sí.
Me acuerdo de eso, sí.
Era una casa preciosa también. Esa también desapareció. El Hotel Granada, en la placeta, que era precioso, era de tipo...
Sí, que además al lado había una casa de electrodoméstico, me parece.
Exactamente, exacto. El Hotel Colón, no el Hotel Colón de los ingleses del punto, sino un hotel que había frente a la gradina, que es donde está la caja de ahorro.
El Hotel Colón, ese es el París, sí.
Donde está el hotel eso. Luego se cayó el Brasil Grande y el Brasil Chico.
Sí, eso sí.
Los dos se cayeron.
Bueno, digamos que el Brasil, hombre, uno se podía conservar porque tenía, el Brasil Grande tenía
una estructura imponente, una casa, eso. Y luego se cayó también otra casa de vecinos importante aquí en Huelva, bueno, importante, famosa, que era Buenos Aires, que estaba a los pies de la clínica Mackay Madonna, en el callejón de Montrocal. Buenos Aires, eso es muy antiguo.
No me acuerdo de eso. Sé que en la calle Montrocal, en la esquina,
había
un bar allí abajo, había un bar, y yo me acuerdo que sería en el año 66.
¿Y se llamaba Buenos Aires a lo mejor?
No me acuerdo yo. Yo sé que estaba yo tomando allí. Cuando España se quedó, digamos, en primera en Eurovisión, que cantó Maciel. Y yo estaba en ese bar porque estaría
claro,
allí tomando.
Claro, claro.
Habría venido de la mili con vacaciones o algo. Estaría allí tomando una cerveza con...
Pues el Brasil, el Buenos Aires era una... Vamos, no tenía la categoría de los dos Brasil, ¿no? Pero por encima estaba la clínica de Mackay Madonna, la célebre clínica de los ingleses, aquellos que fueron pioneros en medicina. Otra cosa que se casó, que fue, era muy bonita, fue la estación de Zafra.
Que era algo, ¿no? La oficina que eran algo.
Nada más que la oficina. Otra cosa que se cayó fue la venta a la Isla Chica.
Ah, bueno, sí.
Y el Cine Apolo, que estaba al lado.
Sí, bueno, pero sin hablar, yo no sé si...
No, eso era una construcción más o menos, pero la venta Isla Chica era preciosa, ¿sabes? Bonita. La escuela de minas, que es el actual museo.
Sí.
Pero la casa antigua de la escuela de mina, que era un chale precioso, se cayó también.
¿Queda la casona que está al lado?
No, ¿dónde está el museo?
Sí, pero al lado del museo hay también una casa allí.
Sí, sí, porque es la casona. Sí. Se llama la casona. La Alhambra, en las tres calles.
Sí, yo me acuerdo de...
Era de tipo neomudéjar también, sí. Entre la calle La Fuente y la calle García. Eso se barrió todo para la salida, para Pablo Rada y eso. Sí. Se cayó. El Nuevo Mundo.
Sí.
Que estaba en la calle Plus... Bueno, entonces no se llamaba Plus Ultra, se llamaba la calle Sagasta. Sí. Camino a la derecha tú ibas para la estación de Zafra. Allí estaba el Hotel Internacional y el Nuevo Mundo. Café. Tenía una sala de billar con 21 mesas de billar. Tenía el Nuevo Mundo. El velódromo.
Bueno, el velódromo. El velódromo, más de uno hemos visto los partidos desde la pared.
Como recuerdo nomás, y el Estadio Colombino.
Sí, el estadio, bueno, el Estadio Colombino era más nuevo, ¿no? Porque el Estadio Colombino se inauguró, me parece que fue en el 50 y algo, ¿no?
El velódromo casi se lo cayeron cuando yo vine a Huelva, casi, el velódromo.
No, pero yo en el velódromo, que ahora hay un monumento que lo recuerda,
claro.
Yo recuerdo de los partidos allí, hombre, los chavales lo único que hacíamos era subirnos a la tapia porque no teníamos dinero para entrar.
Claro. Otro, en la Plaza de las Monjas, la Casa Cumbreño. Que también han caído, que era un edificio precioso. En la calle Sagasta abajo también los Villares Galvez.
Ah.
La esquina que era de don Atanasio Barreto.
Pero eso, ¿en qué calle dices tú?
La calle Avenida de Portugal.
Porque los Villares Galvez
también. Ahora está la calle Rico.
La calle Rico.
Pero los antiguos estuvieron en el bar Los Amigos, que se llamó.
Sí. Exacto. De ese no me acuerdo yo mucho.
Sí. El cementerio de San Sebastián.
Bueno, vale.
Se quedó liquidado también.
Bueno, pero se
salvó. Y su ermita.
Se salvó San Sebastián.
San Sebastián. Tú sabes que. Otra cosa que yo me enteré el otro día. Cuando la guerra, San Sebastián lo destrozaron y lo enterraron en el cementerio.
Claro, entonces está en el museo.
Y luego lo restauraron. Pero lo partieron, ¿eh?
Lo han restaurado, no, pero lo han dejado. Lo han restaurado. Pertenece, me parece que es a Endesa. Que es la que ha pagado todo, pero se lo encontraron en una de esas tumbas, liado en mante de más, creían que era el esqueleto de un crío, porque era pequeñito.
Sí, 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 yo. ¿Y ahora está en San Pedro?
No, está en el museo.
¿O en el museo?
En el museo, está exacto, en el museo.
Exacto. El Colegio Francés, que era el antiguo hospital de Río Tinto. El antiguo hospital de Río Tinto, que está caído también, han hecho allí un monstruo de edificio.
Sí,
bueno, la fábrica de harina de Pedro Pérez Guzmán en Las Colonias.
Sí.
Un edificio también desapareció. De los cines, el cine Apolo, el cine Emperador, el Cinema Park,
sí,
que fue de los primeros que cayeron cuando se abrió la Gran Vía.
Sí, bueno, vamos.
El Teatro Mora.
Hombre, el Teatro Mora nos trae mucho recuerdo porque a mí me daban un duro, trabajando aquí en Huelva, me daban un duro a la semana. Y el único sitio donde podía ir era al Teatro Mora arriba.
¿Anfiteatro?
Arriba porque valía 3 pesetas, porque claro. el otro valía 6, me parece.
Claro.
Y el Gran Teatro costaba arriba del todo 7 pesetas. Entonces, para ir al Gran Teatro necesitaba 2 semanas.
Claro.
Así que iba al Mora, que ahí vi yo, me parece, una película. Recuerdo que le llamaba al protagonista, me parece que era Pachín.
Sí.
Pachín. No sé yo si es artista...
Sí, sí. Y otros cines que han desaparecido son el Oriel, que también ha desaparecido ya,
sí.
Y el Fantasio,
claro,
también ha desaparecido.
Bueno, el Fantasio hoy día es un, me parece que...
Cosa de mueble, de esto doméstico, yo no sé qué. Pero edificio no, el edificio
sí,
existe,
sí,
natural. Mascaró, que tan hombre, famoso hombre, era en Huelva,
claro,
¿no? La Morana.
La Morana en la calle...
En la avenida San Antonio, arriba en el Conquero.
No, Marchena Colombo, ¿no?
Quina Marchena Colombo con San Antonio.
Exacto.
Las Andarillas, en la Plaza La Soledad.
Sí, le tienen puesto una placa recordándolo.
Porque dicen que Las Andarillas era la casa de Alonso Sánchez.
Ajá.
Aquel predescubridor que dice
contó
la historia de Colón.
Yo creo que no fue el predescubridor, sino fue el descubridor.
Bueno,
lo que pasa es que
se quedó en la duda.
Tendríamos que darla en contracorriente.
La Plaza de Toro.
Bueno,
segunda,
la Plaza de Toros se junta. esa duró menos que hacerla, vamos. Porque
viene, se hizo en el año 68.
Claro.
Y la cayeron en el 97.
Claro, sí, duró muy poco.
Eso. Lo de la policía frente a Correo.
Ah, bueno, sí. Esa, ahí no queda ni rastro.
Desapareció. El colegio de San José, en la calle San José. ¿Te acuerdas del colegio ese? No, de ladrillo no. Limpio.
No me
todo
acuerdo, no
entre
me...
la esquina La Palma, entre la calle La Palma, sí, y la calle Sáspera.
Ah, no me acuerdo muy bien, Juan, sí, lo tengo muy
borroso. Y luego el hospital nuevo de Río Tinto, que también desapareció. El que estaba donde estaba hoy Hipercó.
Ya. Juan, nos tenemos que marchar después, la semana que viene, a ver si es posible traer a algún compañero y vamos a seguir dándole, hablando de Huelva, porque en Huelva, que la hemos dejado a un lado, tenemos un montón de cosas, estas, para recordarlas, porque son de para recordarlas, y otras para evitar, si es posible, que las tiren. Tenemos muchos edificios que los tienen señalados.
Esta notilla que yo traigo aquí, habla esta señora, diciendo que lo que se debe de proteger, por ejemplo, porque claro, tú tienes una casa de esas antiguas en tu propiedad, ¿no? Claro, y tú no puedes costearla. En un momento determinado ya no puedes costear.
No, y si la tengo arrendada, lo que quiero es que se caiga.
Exacto. Y entonces a ti te da igual, ¿no? Porque, bueno, hombre, no te puede dar igual, pero tú, ¿qué haces con ella? Entonces lo que se pretende es que haya unas ayudas para que los propietarios de esas casas puedan tener su mantenimiento.
Claro.
Porque las casas, mi casa de Almonaste tiene 200 o 300 años, ¿eh? Y allí está. Y yo sigo durmiendo por la noche allí.
Claro.
¿Por qué? Porque la conservo.
Sí, pero si no la puedes conservar, pues irá...
Claro, en el momento que vengan mis nietos dirá, ¿y esto para qué lo quiero yo, si esto era del abuelo? Esto a caerlo y venderlo, que el solar es muy grande.
Claro, y hacen...
Ay, y entonces en aquel tiempo habrá una monastía, un arca que dirá, oye, un momento.
Eso no se cae.
Un momento, que eso era de Juan Flores.
Ya está. Bueno, Juan, pues...
Así es la vida, hijo.
Tenemos que seguir hablando de Huelva, si es posible, la semana que viene, o si no, cualquier otro día. Y si podemos traer invitados, mucho mejor.
Mejor. Así a ver que... si puede venir José Ramón, ¿sabe? Uh-huh. Que José Ramón es un tío que está puestísimo en las cuestiones esas y no solamente te habla de eso, te habla de las personas que vivían en Huelva incluso.
Vale, Juan, pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Venga, hasta ahora.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.